bueno, una nueva edición de Mont Blanc. Por ahí el resultado no fue el que vos tenías previsto. Pasan este tipo de cosas en las carreras de aventura. Y bueno, contanos cómo la viviste, qué pasó.
Sí, este año yo me había anotado para correr la TDS, que es una carrera de 123 kilómetros y 7.300 metros de desnivel. Bueno, normalmente una carrera de estas requiere de una preparación de alrededor de 6 meses, estando en buenas condiciones, digamos, más o menos requiere entre no menos de 4 meses a 6 meses para poder llegar bien a la carrera y poder afrontar el desafío adecuadamente. La carrera, bueno, fue todo bien, viajé tranqui, sin problemas. El día de la carrera fue un día lindo, un día de más o menos 20 grados, no había viento. Se largaba a 6 de la mañana la carrera desde Courmayeur, que es del lado, digamos, está el Mont Blanc, está el túnel del Mont Blanc, de un lado está Chamonix, que es Francia, y del otro lado está Courmayeur, que es Italia. Se larga desde Courmayeur y esta carrera da toda la vuelta por la parte sur de el macizo del Mont Blanc. La carrera de la que yo corrí el año pasado da toda la vuelta por el norte, por arriba, digamos, está una carrera, un circuito totalmente distinto. Bueno, largamos 6 de la mañana desde Courmayeur. Bárbaro, todo impecable, la organización de esta carrera, digamos, yo por lo menos lo que sabía era que era un poquito más dura que la anterior, pero más o menos igual.
¿En qué sentido? ¿En la
altimetría? En la dificultad del terreno y digamos, con lo que uno se iba a encontrar. Bueno, largamos bárbaro, quiero decir, fue ahí al amanecer, la verdad que muy muy lindo eso. Toda la parte que pasamos bordeando el Mont Blanc, increíble los paisajes. Bueno, más o menos cuando llegamos al kilómetro 10 empezaba una bajada de un lugar que se llama Mont Fabré, que es una montaña de 2.300 metros. Ahí bajamos, era una bajada bastante técnica. Yo venía por el sendero, venía por el lado de afuera del sendero con los bastones, los llevaba en la mano del lado de afuera. Y bueno, un corredor se pone a la par mío para pasarme y venía con los bastones del lado de adentro y sin querer, yo por lo menos creo que fue sin querer, obviamente, porque sí, eso sí. No es algo que uno vaya a hacer.
Pero no era la Copa del Mundo
de Naciones. No, obviamente que no, y uno, así él como yo, íbamos todos seguramente para terminar la carrera, nada más. Me enganchó con uno de los bastones entre las dos piernas. Y bueno, obviamente la bajada, para los que más o menos la conocen, es como si fuera la bajada, la parte de arriba del Tres Picos, digamos. Entonces cuando uno baja, digamos, bastante técnico, y si uno se cae en ese lugar, uno se va varios meses. Bueno, de hecho rodé, pegué una vueltita, una o dos vueltas, golpeé contra una piedra y tuve un esguince. Bueno, yo en el momento en realidad no sabía que si me había fracturado o no, tenía un dolor terrible en el hombro. Me quedé sentado en el lugar 15 minutos, chico se quedó conmigo, digamos, ¿no?
Bien. ¿Dónde era?
Él de Francia. Se quedó conmigo un rato, después obviamente siguió, digamos, bueno, yo después empecé a caminar, me dolía mucho el hombro del lado derecho, sabía que fractura no tenía, porque podía levantar el brazo, digamos, entonces no sabía bien lo que tenía, pero sabía que una fractura no tenía. No me impresionó, una ventaja. Bueno, tomé obviamente un analgésico ahí en el momento y continué. Llegué, eso fue en el kilómetro 10. Bueno, así fui progresando en la carrera. Me dolía mucho el brazo cuando lo llevaba para atrás. Cuando braceaba y llevaba el brazo para atrás, me dolía y me dolía para respirar profundo. Entonces, metí el brazo entre la mochila, adelante, digamos, quiero decir.
La tira de la mochila.
Sí, sí, entonces en realidad corría con un brazo, lo cual es bastante dificultoso porque uno no está acostumbrado.
¿Y el izquierdo?
Claro, con el izquierdo, y llevaba los bastones el izquierdo. Bueno, llegué a un puesto, me hidraté, tomé líquido, me volví a tomar otro analgésico y ahí estábamos más o menos a 1200 metros, tenía que encarar una montaña que se llama Col de Chavanet, que son el punto más alto de la carrera, 2600 metros.
¿Qué son los lugares más altos de Europa?
No, el más alto es el Mont Blanc, que tiene 4.400, creo que tiene por ahí. 4.200 por ahí. Bueno, el tema es que Bueno, cuando llegué a esta la tuve, obviamente no podía bracear. Normalmente uno está entrenado generalmente para subir con bastones, porque los bastones favorecen, digamos, la tracción hacia arriba. Y bueno, obviamente eso no lo podía hacer. Entonces subí todo sin los bastones directamente, quiero decir, subí todavía.
Sí, sí, bueno, se trepa con la fuerza de brazo,
sí, sí.
También
llegué a, digamos, fue bastante dificultosa, porque por ejemplo en estos lugares las montañas tienen más allá del desnivel, la forma de subir o de bajar, casi todos son caminos que van todos en zigzag, porque es la única forma de subir.
Claro.
O sea, no tenés un sendero derecho que sube para arriba, porque es imposible subir si fuera así, digamos. La única forma es que sea en zigzag. Bueno, llego acá al Col de Chavanet, me acuerdo, me quedé arriba, saqué alguna foto porque el lugar era increíble, realmente era increíble. Era todo un pedrero que uno lo iba subiendo de costadito y, bueno, era bastante empinado, viste, digo, para abajo. Y después era toda una bajada suave hasta un lugar que se llamaba, que había que subir otra montaña, que se llamaba Col de San Bernard. Bueno, me la fui rebuscando, podía trotar un poco, pero la verdad que estaba con bastante dolor. Bueno, el tema es que llego ahí al Col de San Bernard, que en el primer lugar mi mujer me acompañó, ella era mi asistente en la carrera, digamos, ella me podía asistir. El primer puesto en el que me iba a asistir era en el kilómetro 55. Uh-huh. Pero bueno, en ese lugar ahí había llegado con una combi, esto estaba bien, digamos, porque llevan a los... Y ahí estaba en el kilómetro 36, 37. Bueno, cuando llego, la trepada era una trepadita de 200 metros de desnivel, pero bien empinada, ¿viste? Digo, y bueno, el tema es cuando llego, le digo lo que me había pasado, le digo, no sé si no voy a abandonar, porque estoy con mucho dolor, ¿viste? Digo, entonces, bueno, entré al puesto, me hidraté, comí un poco, y le dije, bueno, hasta el otro puesto son 16, 17 kilómetros, voy hasta el otro puesto y veo qué hago. Uh-huh. Bueno, el tema es que llegué al otro puesto, que era...
Pero esa loma terrible de 200 metros, pero muy empinada, ¿la pudiste hacer?
Sí, 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 la hice. Dije, bueno, hago 17, digamos, siempre en estas carreras, cuando uno va a correr este tipo de carreras, uno no se tiene... La carrera hay que planteársela siempre puesto a puesto, ¿no? Uno claro. No tiene que pensar nunca en el final. El final llega solo si...
Claro.
Pero uno para... Lo que pasa es que estas son carreras que para uno poderlas terminar, uno tiene que estar sano, digamos, sí, por sí, lo menos, sí. No puede estar lastimado. Bueno... Llego a este lugar, Bourg de Saint-Maurice, había un puesto, cuando llego al puesto pregunto si había algún médico, bueno, había un médico y era traumatólogo. El médico me revisa, los puestos son increíbles porque había tres camillas, había otra gente lastimada también, quiero decir, había médicos, había kinesiólogos, había enfermeros, ¿viste? Digo, bueno, me atendió el médico, me revisó, me dijo que lo que tenía era un esguince del hombro, un esguince grado 1, pero que no podía seguir corriendo.
¿El grado 1 es el más leve o
el más leve sería. Me dice, no puedes seguir corriendo. Es más, cuando le dije que esto me había pasado en el kilómetro 10, no podía creer que yo hubiera estado del kilómetro 10 hasta donde estaba ahí en carrera. Y bueno, macanudo, el tipo me dice, mira, dice, yo creo que tenés que abandonar, no puedes seguir corriendo porque te va a agarrar la noche y esto te va a doler, va a ir aumentando el dolor. En las próximas 24 horas te va a doler más. Entonces vos vas a estar dentro de la carrera, dentro de un rato vas a estar dentro de la montaña, dentro de una hora está pronosticado ya lluvia, se larga a llover, y esto, si te agarras solo en el medio del camino, digamos, es poco prudente. Bueno, yo soy médico también, tengo claro, quiero decir, yo voy, esto para mí es una diversión, no es una cuestión de vida o muerte, no creo que no lo es para nadie.
Te puso un menú de opciones todas malas, digamos.
Sí, pero me dijo, vas a estar peor. Me dijo, vas a empeorar, tenés bastante dolor, vas a empeorar, yo te recomendaría que abandones. Si ahora abandonás, en 5 o 6 horas vas a estar en el hotel a las 12 de la noche, porque esto era casi mitad de camino. Entonces, digamos, te llevan en colectivo, viste, todo, está todo muy bien organizado eso. Pero me dijo, va a llegar a 11 de la noche, yo creo que mañana habría que hacerte una resonancia. Bueno, me explicó un poquito los pasos a seguir. Bueno, entonces seguí hasta el puesto, hasta el otro, hasta parte del mismo puesto, que era 3 kilómetros adelante, y bueno, y abandoné. Ahí llegué bien dentro del punto de corte, porque llegué con 10 horas, y estaba en el kilómetro casi 60. Me quedaban 60 kilómetros y tenía 26 horas para terminarla. O sea, me sobraba tiempo para terminarla bien. Venía bien.
¿Cómo lo que habías tenido y todo venía tremendo?
Venía bien. Hubiera venido probablemente capaz un poquito, claro. Ponele que hubiera puesto una hora menos, ¿viste? Pero viste, a veces la adversidad, bueno, y tal cual como me dijo el tipo, la noche estuve, llegué, viste, bueno, me bañé, me acosté, cuando me bañé me costó bastante porque tenía bastante dolor, viste, al otro día fui al hospital, él me había citado en el hospital para que fuera, a la mañana, así que bueno, fui a verlo y me hicieron una resonancia y tenía un hematoma subcapsular, me dijo que se me iba a pasar en 7-10 días, me dijo va a ir progresando, fue tal cual como me dijo él, se pasó.
Buen traumatólogo para tenerlo,
para tenerlo en cuenta, y bueno, pero la verdad que la atención increíble, ¿viste? Y bueno, la carrera, el clima fue medio parecido a la carrera al año pasado, porque el año pasado los que corrieron la TDS tuvieron bastante calor, este año eran 1700 corredores, abandonaron casi 500 corredores, muchos.
Un promedio mucho más bravo que las carreras
de acá. Sí, abandonaron muchos porque yo estimo que en parte de haber sido por el calor y... Bueno, y obviamente quiero decir, también si uno no conoce la carrera o el lugar, cuando vos vas a correr, por ahí te encontrás que es más dura de lo que uno piensa. Por eso, quiero decir, por ahí, lo que yo te decía la vez anterior, estas son carreras que uno tiene que ir muy bien preparado para eso asegurarte que por ahí la puede terminar, ¿viste? Digo, pero bueno, viste que las carreras tienen un factor que tiene que ver con la preparación de uno, digamos, porque a veces puede fallar la preparación de uno, a veces puede fallar la cabeza, porque el día hace mucho calor o hace mucho frío y no todo el mundo está... Bueno, cuando todo eso más o menos lo tenés entrenado, después hay cosas que son ajenas a uno. Una, lo que me pasó a mí, quiero decir, eso es ajeno a uno, pues fue un accidente, digamos, y bueno, si ese mismo accidente hubiera ocurrido en el plano, por ejemplo, no hubiera pasado nada, ¿viste? Y después cosas que tienen que ver con el clima, con... bueno, hay que tener también una cuotita de suerte a veces en este tipo de carreras.
Nada, o sea, lo que te pasó no es agradable, pero nada que no impida búsqueda de revancha cuando se
pueda. No, vamos a tratar de volver, si podemos. ¿Cómo se llama? Después, bueno, pude ver el resto de las carreras el día que se largó la UTMB, que fue el primero. Largaron con mucha lluvia, que la ganó Trevenar, la UTMB, y estuvo fabulosa la verdad la UTMB, porque Trevenar venía séptimo, octavo, y todos los que tenía adelante, Kilian Jornet, Wasley, Miller, el norteamericano, todos se le fueron quedando. El tipo hizo su carrera bien.
¿Abandonaban o se quedaban?
Abandonaron todos. ¿Abandonaban? Le abandonaron los 7 tipos que él tenía adelante, le abandonaron todos, tipos ganadores.
Aparte, sí, claro. Quiero decir. Sí. O sea, el tipo que no te van a regalar una carrera.
No, en absoluto. Quiero decir, pero el tipo muy bien porque él hizo su carrera y la terminó ganando. Quiero decir, obviamente, porque terminó. Y fue bastante sorpresivo porque ganó él. Salió un rumano segundo y Jordi Gambito, un español que es bastante conocido, que salió tercero. Pero quiero decir, todos los tipos de primer nivel, digamos que están por ahí un escaloncito arriba de él, se quedaron todos, ¿viste? Les tocó bastante dura la carrera porque les tocó lluvia, ¿viste? Mucho barro. Y también abandonaron muchos, porque habían largado en la UTMB creo que 2200, 2300 y abandonaron 700, 800 corredores.
¿A qué explicas eso?
Mirá, yo creo que cuando el abandono es muy... abandona tanta gente, porque en todas hubo muchos abandonos, salvo en la OCC, que es la más cortita. Yo creo que eso tiene que ver a veces con la preparación. Digamos que para algunos corredores puede tener que ver con la preparación, algunos se accidentará, le ocurrirán cosas, pero obviamente la mayoría es porque o no se entrenaron adecuadamente o no hicieron...
Pero ahí no llegan improvisados a esa carrera.
No, en general no. Vos fíjate que, por ejemplo, en la TDS, en mi categoría, que es la categoría de 50-60, éramos casi 400 corredores, o sea, un 25%. De los corredores eran tipos grandes, son todos tipos, gente que en general ha corrido muchas cosas. Pero yo creo, o no llegan con lo adecuado, pero también asemeja, viste, el tema del calor en la montaña. Por ejemplo, yo cuando venía en el colectivo venía hablando con un muchacho de Málaga que me contaba que ellos, por ejemplo, cuando entrenan para correr la UTMB, ellos entrenan con mucho calor. entonces en Málaga. Entonces, como ellos entrenan con mucho calor, generalmente si hace calor, para ellos es fabuloso, porque ellos están entrenados con calor. Sí, sí. Pero, por ejemplo, nosotros acá entrenamos en invierno.
Claro.
Y vos te bajás de la... Yo, por ejemplo, me bajé del avión en Milán, y en Milán hacía, acá hacía 19 grados, en Milán hacía 35. Te derretías, ¿viste? Quiero decir, y eso, ¿viste cuando por ejemplo, a nosotros acá en Bahía Blanca, en general la mayoría de los que han corrido el cruce, y eso nos pasa, por ejemplo. Uno entrena acá en el verano con mucho calor, vos vas al frío y claro, en general tenés mejor rendimiento, digamos, por una cuestión obvia de que te bajan la temperatura. Si es al revés, eso es al revés. Entonces, en realidad lo que uno tiene que hacer por ahí, por ejemplo, para correr este tipo de carrera, es ir algunos días antes, cosa de adaptarse un poquitito al calor y que eso no te haga tanta mella en la carrera, porque, quiero decir, vos estás acostumbrado a, por ahí, a hacer entrenamientos de 20, 30 kilómetros con 19 grados, sí, pero una cosa con 19, otra cosa hacerlo con 30.
César, ¿pero arriba también hace calor?
Sí, el día que yo corrí, sí, arriba hacía... Pero, por ejemplo, qué sé yo llegué a ese... que te decía, el Col de Chavanet, 2.600 metros, se llenó de nubes en 3 minutos y estaba lloviendo. Tiraba con un balde. Llovía y mucho, ¿viste? Quiero decir que, la montaña es así. Entonces también, esas son todas cosas que el corredor de montaña tiene que tener entrenado, digamos. Quiero decir, uno no corre nada más que cuando está lindo. A veces,
sí, claro,
por ahí está lindo, por ahí está... Yo te contaba recién que corrí la misión, por ejemplo, en febrero, y la de 110 kilómetros, por ejemplo, y se largó a llover a las 2 de la tarde y paró de llover a las 6 de la mañana. Diluviaba, ¿viste? Y llovía mucho.
Toda
la carrera bajo el agua. Y bueno, eso está bien. ¿A dónde vas a ir? En medio de la nada, tenés que volver, ¿viste?
Así que, te queda igual de lejos.
Pero, por ejemplo, en estas carreras facilita el abandono porque vos también tenés asistencia. Entonces vos tenés puestos cada tanto, los puestos tienen de todo, podés comer en los puestos. Qué sé yo, podés comer desde barritas de cereal, tomar sopa, te dan hasta bebidas alcohólicas si querés tomar, te cortan salamín, jamón crudo, queso, camembert, una cosa increíble, si no puedo, no te puedo
explicar. ¿Qué quiere ir?
Una picada.
Es una picada en medio de la carrera, está muy bueno.
Tremendo.
Te llevaba 40 kilómetros corriendo.
Todo lo que podés comer. Y está todo armado, que eso también es otra cosa extraordinaria, digamos, obviamente está todo armado. Vos sabés que esta es una, son unas carreras que las organizan los 19 municipios.
Ajá. De varios países, ¿no?
Sí, de Italia, Francia y Suiza, que hacen toda la carrera. Y trabajan todos voluntarios. Obviamente los puestos están armados para tener un volumen importante de corredores. Ajá. Pero, por ejemplo, vos querés servirte agua y ellos tienen tanques de agua con 20 canillas. Entonces vos... ¿Querés servirte agua? No es que tenés que estar esperando. Está todo facilitado para que vos no pierdas mucho tiempo en eso. Y en los puestos, por ejemplo, de asistencia, para darte comida, hay 20, 30 personas, ¿viste? Atendiendo permanentemente a la gente. La verdad que eso es fabuloso, ¿viste? Y el año pasado, por ejemplo, yo cuando corrí el año pasado, te pasaban un escáner por el chip en las cumbres de las montañas. Este año, no, estaba todo automatizado, no había ningún escáner. Vos pasabas directamente, pasabas una bandita, te marcaba, ¿viste? Quiero decir, o sea, ni siquiera había un tipo chipeándote.
¿Los caminos son muy naturales o están mal?
No, los caminos son los senderos naturales que ellos tienen.
De la época de Carlomagno.
Claro, exactamente. Quiero decir, son caminos que... Aparte, los tipos tienen agrupaciones que mantienen los senderos. Vos tenés que ver los senderos, cómo los mantienen. Hay lugares que vos decís, para que no se rompan, le ponen piedras para que corra el agua. ¿Viste? O sea, pero senderos te estoy hablando que están altos, ¿viste? Sí, bueno, y los tipos mantienen eso. ¿Viste? La verdad que es increíble.
Eso es muy europeo.
¿Viste?
¿No?
Acá no, que yo, uno eso no lo ve, ¿viste? Pero vos te das cuenta, de hecho, por ejemplo, cuando vas a correr la carrera, te recomiendan, ellos te dicen, usted corra por el sendero porque el sendero es para los humanos, fuera del sendero es de la naturaleza. O sea, que no te metas fuera del sendero, no salgas del sendero.
Te va a ir peor, además.
Bien.
¿Sabes lo que noto? Que digamos, en la parte de carrera es bien... todo lo más agreste que se pueda, más allá que estos son senderos, y está la parte de aventura y todo, pero te corres y la parte de asistencia, de comodidad y todo, es primer mundo.
Primer mundo, sí. Sí,
como
sí.
Llegan los colectivos hasta los lugares más bravos.
Sí, sí, sí. Porque lo que pasa, ellos, de hecho, los... el paisaje es muy particular. porque no hay, por ejemplo, esta a la que yo corrí, no hay bosque, no te metes mucho, no hay bosque, es todo montaña pelada con un pasto cortito.
¿Parecido a qué acá?
No, acá yo no he visto nada. Si acá te metes dentro de los bosques, claro, ¿viste? Quiero decir, nuestros paisajes acá en las montañas son increíbles, sí. Nosotros tenemos nada que envidiarle esto, ¿eh? Pero quiero decir, es muy particular. Y lo que pasa, y la otra.
César, vamos a las noticias.
Sí, sí. Volvemos.